no nos queda otra en este tiempo que pulir, ¿no? Que ahí lijar las púas y lidiar con las aristas filosas de nuestro carácter, ¿no? Eso que por ahí en otro contexto más o menos pasa disimulado y me tenés que aguantar así, bueno, acá no queda otra, muriendo cada día al ego, al orgullo, al yo, al... bueno, soy así, ¿qué le vamos a hacer? No, cambiar, o tengo que cambiar, ¿no? Y mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque la tendencia natural es mirar lo que el otro tiene que cambiar en vez de mirar primero mi corazón.
Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a escuchar la última parte de la entrevista que realicé a Sebastián y a Valeria Goluccio, argentinos, pastores, orientadores familiares, amigos extraordinarios, pero sobre todo seres humanos maravillosos que han compartido con nosotros cómo han enfrentado la cuarentena. Esta entrevista está llena de recomendaciones prácticas y estoy seguro que le ayudará a fortalecer su fe. Uno de los temas más delicados que hemos estado atendiendo en Enfoque a la Familia es que vemos el índice de divorcio crecer. China, Europa, en medio de la pandemia, aumentaron los divorcios en un 30%. Todavía no estamos viendo estadística en América Latina, pero posiblemente lleguen a ese nivel. Si una pareja nos está escuchando y consideró y está considerando la alternativa del divorcio, ¿qué le dirían para que ellos vuelvan a intentarlo?
No, que no se toman decisiones en momentos de crisis. Nunca, nunca, nunca hay que tomar decisiones tan trascendentales en momentos complejos, ¿sí? Siempre hay una opción para reconstruir esa pareja. Hoy hay estadísticas que dicen que las personas que se separan vuelven a formar pareja y vuelven a repetir en mayor medida las cuestiones por las que peleaban. O sea, que no tiene que ver con la pareja, sino con uno, que se la lleva, lo de uno se lo lleva a la otra pareja. Entonces, primero, para mí es una mentira el creer que el divorcio es una solución, porque las estadísticas dicen eso, pero las estadísticas no dicen toda la problemática que viene atrás de un divorcio. Entonces, nunca hay que tomar, y sobre todo en esta pandemia, ¿sí?, donde todos se acallaron todas las voces. Con Sebi decíamos el otro día y lo tomamos, esto que decimos nosotros, que parece, ay, qué bueno que Dios trabaje en ustedes. A ver, lo que dijimos fue, no nos pongamos mal por esto que salió, sino que esto sea el comienzo de seguir avanzando en la vida matrimonial. Entonces, si ellos están viendo que hay problemáticas conflictivas, no pensar que esto es, hasta acá llegamos, todo lo contrario, pensar que es la base para lo que Dios quiere hacer con ellos, ¿no? Para poder verlo, si lo mostró, es porque se puede trabajar y que no están solos, que Enfoque a la Familia, a las iglesias locales, pero que por un arrebato, no, en un arrebato no hay que tomar decisiones, porque en ese arrebato después nos vamos a arrepentir, ¿no? Y son años. Un divorcio lleva años en que la familia pueda volver, aún en casas separadas, a estar bien.
Lo que están diciendo es, las crisis van a evidenciar lo que tenemos ahí. Y esta evidencia no es para terminar la relación, sino para resolver la relación y fortalecer el vínculo. Esto me parece extraordinario. Busquen ayuda si ustedes sienten que no pueden resolverlo. Pero también es real que en algunas familias ya han llegado a una violencia extrema, han llegado a insultos extremos. ¿Cómo resolver esos casos extremos?
Bueno, primero ahí hay que ver el nivel de agresividad y si hay peligro de vida, ¿no? Hay que salir desde ese lado. Por más que uno diga, pero yo lo quiero ayudar, sí, pero separados. Ahí es cuando nosotros decimos, sí, tienen que separarse. Pero no hay que aguantar acá, porque en un punto uno termina haciéndole mal a la familia y bueno, y en muchos casos estamos viendo tantos femicidios. Por eso realmente ahí hay que pedir ayuda, ¿sí? La mujer sola no va a poder ayudar al hombre. Es imposible en esos casos, ¿no? Porque hay un circuito ya armado de violencia que está cronificado. Busquen ayuda, llamen a las autoridades de su país, a la iglesia, dependiendo, bueno, cómo es cada situación. Pero no es que hay que decir, bueno, resisto. No, esos son los casos que no hay que resistir, sino que para estar juntos hay que estar sanos, hay que estar bien, ¿no? Y realmente pienso que en la mayoría de los países debe haber personas capacitadas, instituciones, psicólogos, aún el gobierno, que bueno, hoy se está trabajando mucho más sobre esos temas.
Esto es crucial, usted no lo deje pasar. Si está pasando un momento difícil donde reconoce que necesitan ayuda, hágalo inmediatamente. Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que hemos publicado en aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Le hemos titulado Caleb, un ejemplo de perseverancia. En esta serie de videos comparto a la luz de la Biblia cómo aprender a mantenerse constante cuando los tiempos son difíciles, cómo mantenernos enfocados en la meta que Dios nos da en un mundo tan distraído y cómo vivir bajo las promesas bíblicas que usted y yo hemos recibido del Padre. Esto nos lleva a caminar con esperanza. Puede ver esta serie descargando el app de Enfoque a la Familia. Contiene una guía del participante que usted puede imprimir, que usted puede compartir con otros amigos y compañeros. Bien, puede integrar un pequeño grupo para ver la serie y juntos crecer en la fe. Vaya hoy mismo a su tienda de aplicaciones móviles, busque el app de Enfoque a la Familia y descárgalo en su celular o en su tablet. Encontrará más de 1,200 series, conferencias, entrevistas, audiolibros y mucho más. Continuemos con el programa. Una de las cosas fundamentales en los momentos de crisis es buscar a Dios, es crecer espiritualmente. ¿Qué papel juega la iglesia en estos momentos de crisis? ¿Y qué papel ha jugado el crecimiento espiritual dentro de la familia para poder fortalecer la armonía en el hogar?
Bueno, fundamental. En nuestro caso, no sé qué hubiera sido de nosotros y de nuestra relación si no hubiera sido ahí por la palabra oportuna de hermanos, de amigos, de colegas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y a veces como que tenemos esa imagen muy espiritualizada de Cristo sosteniéndonos con su mano, ¿no? Su mano nos sostiene y la mano de Cristo es el cuerpo, ¿no? Su mano está dentro del cuerpo, entonces es la mano de la iglesia, es la mano del hermano, es el llamado de estímulo del hermano, es el consejo a tiempo. Entonces, nada, esto es cuestión de vida o de muerte. Sí, si quiero permanecer con vida espiritual, tengo que permanecer conectado no solo a Dios en mi intimidad, que eso también es importantísimo, sino conectado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces, no se discute eso.
¿Qué le diríamos a alguien que siente que Dios se ha olvidado de él? Perdió su trabajo, quebró su negocio, siente un poco de angustia y necesita acercarse a Dios. ¿Cómo lo guiaríamos? ¿Qué le diríamos? Habla con Él directamente.
Bueno, yo le diría, Dios jamás se olvida de nosotros, jamás, jamás, jamás. En general somos nosotros los que nos olvidamos de Él o empezamos a descreer. Hay muchos motivos, muchas razones que nos pueden llevar a ese alejamiento. Generalmente es la desilusión, la decepción, el que Dios no haya hecho las cosas como yo esperaba que Él las hiciera. Justo hoy estaba leyendo ahí la historia de Juan el Bautista, ¿no? Que en un momento lo encarcelan y claro, Juan tenía muchas expectativas respecto a cómo Jesús iba a reaccionar. Seguramente, inclusive tenían un vínculo familiar cercano, era primo de Jesús. Y me lo imagino a Juan en la cárcel diciendo, bueno, ahora Jesús va a venir, me va a liberar, va a hacer un gran milagro, pero Jesús no lo hace. Y Juan se llena de dudas y manda ahí a sus discípulos a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿realmente vos sos el Mesías? Y Jesús no le da muchas explicaciones. Le dice ahí a los siervos de Juan, vayan y díganle a Juancito que está ahí en la cárcel todo lo que sí estoy haciendo. Estoy sanando enfermos, estoy liberando endemoniados, estoy haciendo milagros. Y, no le explica por qué no hace lo que Juan esperaba que Jesús hiciera, ¿no? Y a veces la frustración es así, ¿no? Nos enfriamos, empezamos a dudar de Dios porque no se ajusta Él a mi realidad. Y en realidad soy yo el que me tengo que ajustar a su realidad y tengo que alimentar mi fe con lo que sí Él está haciendo, ¿no? Él nos ama, Él no nos deja nunca, nunca, aun cuando estamos en situaciones de dolor, es un padre de amor, loco de amor por nosotros. Entonces abramos nuestros ojos y veamos lo que Dios sí está haciendo. Y alimentarnos, por más que no esté haciendo lo que yo espero que Él haga, empezar a ver lo que sí Él está haciendo alrededor, en la vida de otros. Por eso la importancia de no desconectarse de la iglesia, ¿no? Porque ahí están los testimonios del obrar de Dios, de su poder. Entonces, nada, volver a acercarse a Él y volver a acercarse sobre todo a la iglesia, ¿no?
Sí, por ahí entender este hombre o mujer que perdió el trabajo y que duda, bueno, creo que es un momento para descubrir facetas de Dios, ¿no? Como el Dios proveedor, porque cuántas personas a través de que por ahí perdieron su trabajo entendieron ese Dios que no te va a dejar solo, por ahí no va a haber abundancia, pero dice que no nos va a faltar nada. Entonces, primero poder dejar también a Dios ser Dios, ¿no? Decir, bueno, estoy sin trabajo, Él lo sabe, voy a confiar que nada me va a faltar. Y no aislarse, porque lo que tienden las personas es aislarse. Y se van cada vez quedando más solos y entran en un estado de decir, pobre de mí, ¿no? De victimización. Entonces, salir de eso, ¿no? Yo lo animaría a salir de eso, buscar al cuerpo de Cristo en la ciudad donde esté, que se conecta a la iglesia que iba, o si está escuchando esto por primera vez, que busque ahí en internet alguna iglesia cercana a su casa y que también pueda contar, porque hoy las iglesias están también siendo esas manos de Dios proveedoras, ¿no? Esto de, bueno, no te mando una caja con alimentos, o sea, cómo se van moviendo los milagros estos a través de nosotros.
Sí, y que busquen una iglesia llena de gracia, ¿no? Porque a veces pasa que se supone que tengo que estar maravillosamente bien en este tiempo y lleno de fe y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y no es así. Dios nos da permiso para ser humanos y todos hemos tenido, no un día, muchos días grises en esta cuarentena, nos llenamos de dudas, de temores, ¿no? Entonces mucha gente se va alejando también por este perfeccionismo que a veces está en la iglesia, donde se supone que el cristiano tiene que estar siempre en victoria y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que no hay nada más sanador que ser vulnerables, ¿no? Y aún Jesús, en sus momentos de lucha, tuvo que buscar a sus tres amigos más cercanos, a Juan, a Jacobo, a Pedro, y decirles, muchachos, háganme el aguante, oren por mí porque me siento débil, sé que es una hora de tentación ahí en el Getsemaní. Y si Jesús necesitó eso, ¿cuánto más nosotros, no? Entonces, la iglesia no es el club de los perfectos. Siempre nos gusta decir, la iglesia es la hermandad de los sinvergüenzas, ¿no? Porque no tenemos vergüenza de mostrarnos tal como somos, con nuestros defectos, temores, debilidades. Entonces, buscar así, ¿no? Una iglesia llena de gracia donde puedan ser restaurados y puedan ser tal como son, ¿no?
Exactamente. Hoy más que nunca tenemos que acercarnos a Dios, porque las crisis lo que nos hacen es caer de rodillas para ser llenos de su gracia, tal y como lo han dicho. Y si usted nos escucha y está experimentando un momento difícil, busque un lugar en internet, busque mensajes que le acerquen a Dios y déjeme decirle, va a descubrirlo como nunca antes. Mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ustedes son extraordinarios. Siempre me encanta escucharles, estar con ustedes es inspirador. Muchas gracias, Valeria y Sebastián, por este tiempo y por acompañarnos acá en Enfoque a la Familia.
Bueno, no, millones de gracias a vos, Sixto, ahí a Esteban, a Daniel, a toda la familia. Para nosotros un honor, un privilegio enorme.
Gracias.
Gracias. Un abrazo. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuérdelo, Jesús está en la barca con nosotros, ayudándonos a pasar los momentos difíciles. Y sabemos que llegaremos al otro lado. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.